Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 14 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y desde luego también a través de internet en www.cuc.udg.mx, es la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en www.radio.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, Radio UDGPV. Estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Bueno, hoy amaneció fresco, ¿verdad? Ya por lo pronto aquí un algo más abrigador, se sintió fresca la mañana. Vamos a ver cómo se comporta la temperatura el día de hoy. Más adelante le tenemos el pronóstico del tiempo. Mientras tanto, amigos del auditorio, les recuerdo nuestras líneas telefónicas. Usted nos puede mandar mensajes. Tenemos un WhatsApp, 322-108-4129. Es nuestro WhatsApp. Y desde luego, los mensajes a las redes sociales. Con mucho gusto las atendemos. Y nos vamos rápidamente con la información. Esta mañana de jueves 14 de noviembre, estas son las noticias. Invierte el Grupo Aeroportuario del Pacífico 4 mil millones de pesos en la remodelación del aeropuerto de Puerto Vallarta, el cual podría cerrar el año con un movimiento de 5 millones de pasajeros. Carece Puerto Vallarta de infraestructura suficiente para personas con algún tipo de discapacidad. Así lo considera Javier Silva, socio de la Fundación Titanes Sin Límites. En más noticias, en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas pone en marcha el presidente municipal Jaime Cuevas obras de pavimentación en Mezcales, cumpliendo así con el 61% de sus compromisos a 2 años de gobierno. Y bueno, son más calles, más comunidades que requieren justamente de estos trabajos que se estarán haciendo justamente con recursos federales, estatales y municipales. Por otro lado, un avance del 40% presenta el censo y diagnóstico de las escuelas de Bahía de Banderas, realizado entre docentes y directivos de los planteles, así lo informó el subdirector de Educación, Jorge Eduardo González. En Jalisco, por unas horas fue detenido el exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, con el fin de que acudiera a la audiencia de imputación en su contra por presunto desvío de recursos por 607 millones de pesos. Y bueno, tenía un amparo federal, fue liberado. Cruz Esmada dijo estar dispuesto a comparecer ante la justicia las veces que se le requiera, aunque reiteró que sus problemas de salud le habían impedido cumplir con los citatorios ante el juez. Por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, dijo y rechaza que la detención de Antonio Cruz Esmada se haya llevado a cabo con ánimos de venganza. Tenemos más noticias. Aprueba el Pleno del Congreso de Nayarit la Ley de Desaparición de Personas, la cual busca fortalecer la justicia, seguridad y paz social a las familias que han perdido un ser querido. En más noticias, celebra la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara el aniversario de la primera cátedra de Derecho impartida en esta institución, en una ceremonia en la que entregaron reconocimientos pergaminos a profesores jubilados. En proceso de evaluación se encuentra la licenciatura en Administración del Centro Universitario de la Costa, con el fin de obtener una segunda reacreditación por parte del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas Contables Afines. tenemos más noticias. En Puerto Vallarta moderniza Ciapal el pago de recibo a través de algunas aplicaciones. Ya le vamos a tener la información. Se entregaron credenciales a más de 700 personas con discapacidad. Por otro lado, alistan tercer torneo de frontenis, Lupita Hernández. Apoya DIF a la Asociación Becas Vallarta. En información nacional, rechaza la Secretaría de Energía, Rosario Onale, que el gobierno de México vaya a pagar la presunta extorsión que exigen supuestos hackers para liberar el equipo de cómputo de la torre ejecutiva de Pemex. Asegura también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que irá con todo contra jueces y magistrados corruptos tras reconocer que el actual sistema de justicia no está trabajando. En noticias internacionales, asegura el expresidente de Bolivia, Evo Morales, estar dispuesto a regresar a su país si el pueblo se lo pide para pacificar la situación y poner en marcha un diálogo nacional. Pero por otro lado, la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, hizo los primeros nombramientos de autoridades militares y miembros de su gabinete y aseguró sentir pena por México y los mexicanos por haber dado asilo político a Evo Morales. De hecho, le vamos a tener el audio de lo que dice para que usted lo escuche de principio a fin. Y desde luego, pues, ¿cuáles son los protocolos que México debe de seguir cuando da asilo político? Bueno, también es importante ver cuáles son los protocolos que se necesitan para hacer un asilado político, pero también cuál es el comportamiento de nuestro país ante este asilo político. Bueno, por lo pronto, nos vamos a más información esta mañana.
Hoy jueves 14 de noviembre celebramos el onomástico de Yucundo y Laureano. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1892, nace en la ciudad de San Luis Potosí el historiador, escritor y economista Jesús Silva Herzog, quien presidió el Comité del Tema Petrolero que condujo la nacionalización del petróleo en México. En marzo de 1938, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Hoy también es el Día Mundial de la Diabetes y Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
Gracias a Brenda Reyes. Nos vamos con información de la economía de nuestro país y sobre todo estamos en momentos que entre tanta efervescencia política en México, el asunto de Evo Morales, las manifestaciones afuera de la Ciudad de México, bueno, pues déjeme decirle que estamos justamente porque se aprueba el presupuesto, el paquete económico para el próximo año. El 20 y 31 de octubre fue cuando se aprobó la ley de ingresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados. Por su parte, la Cámara de Senadores tuvo hasta el 31 de octubre para trabajar sobre esto. Pero el 15 de noviembre es la fecha máxima, es decir, mañana, en que la Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 15 de noviembre para aprobar en su conjunto todo lo que han estado con esto se estira y afloja. Este presupuesto es aprobado mediante el proceso de votación de la Cámara de Diputados, que ha estado con asuntos como el asunto del nombramiento de Rosario Piedra Ibarra, con este asunto de pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hubo por ahí jaloneos, hubo una serie de situaciones muy difíciles y muy desgastantes y sobre todo con mensaje a todos los mexicanos de cómo es que se manejan en la Cámara de Diputados, en la de Senadores también. Ahí fue en la Cámara de Senadores la toma de protesta. Pero bueno, me regreso a los comentarios sobre el proceso de votación de la Cámara de Diputados. Para que sea aprobado, tiene que estar a favor más del 50% de la Cámara, siempre y cuando exista el número de asistentes requeridos en la sesión. ¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos? que afuera hay contingentes de asociaciones de campesinos que pues durante muchos años han recibido recursos las centrales campesinas, obreras, y que en esta ocasión no han recibido los recursos que estaban acostumbrados, y ahora, bueno, pues han tomado las instalaciones del Congreso de la Unión. Ayer con dificultad podían salir algunos diputados, por ahí veíamos a Tonatiuh Bravo Padilla, veíamos también al propio Mario Delgado de Morena, veíamos a todos los diputados que conforman justamente este grupo que está haciendo los análisis con respecto al presupuesto, y pues con dificultad podían salir, podían entrar. Vamos a ver qué sucede en la Cámara, porque mañana es un día clave, es un día crucial para México en esto del presupuesto, el presupuesto para nuestro país. Y bueno, en el paquete, en los criterios generales para la política económica de nuestro país, es el compendio de estimaciones de toda la economía para la formulación de la política fiscal, de todos los presupuestos. El paquete económico contiene prácticamente la evolución de la economía mexicana, así de que vamos a estar muy pendientes a ver qué sucede el día de hoy y mañana. Repito, es el día clave, es la fecha límite. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto nos vamos en este momento, que son las 9:13 a.m, nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense y al euro. En estos momentos ya abrieron los bancos, las casas de cambio, ya empieza a operar la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se cotiza a la compra 18.92 pesos, a la compra, a la venta 19.75. El dólar interbancario se compra a 19.42 pesos, se vende a 19.43. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14.66 pesos, se vende a 14.67. El euro se está comprando a 21.14 pesos, se vende a 21.70.
Señal Clima.
Pues amaneció fresco. Yo tuve que, ahora sí que venir un poco arropada, se siente fresco aquí al llegar. Y bueno, pues vamos a escuchar a nuestro compañero Roberto Hernández, que nos tiene el pronóstico del tiempo, y agradecemos también la información que nos envía el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Adelante, Roberto, te escuchamos.
Sí, Susana, muy buenos días, amigos de Señal Informativa, un saludo. Y pues bueno, se pronostica en este momento que pues la primera tormenta invernal de la temporada pues se vaya desplazando paulatinamente hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar el país. Sin embargo, pues tenemos el frente frío número 12, que se extiende en etapa de disipación en el oriente del Golfo de México, pero manteniendo nublados y potencial de lluvias en el sureste y la península de Yucatán. También hay una masa de aire asociada que empieza a modificar sus características térmicas. Por cierto, Susana, te comento que pues existe actualmente una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico. Esto es a la altura de, bueno, en los litorales del sur del estado de Jalisco. Vamos a estar pendientes. Al parecer, pues este disturbio tropical que se está generando podría llegar a generar una depresión, la cual se alejaría de las costas del país, pero generaría nubosidad, lluvias e incremento de temperaturas. Hay que estar pendientes de esta posibilidad de que pues esta generación de esta posible depresión tropical en las costas del Pacífico, no muy lejos de las costas de Jalisco. Por cierto, también te informo, Susana, que en este momento, pues bueno, en Jalisco esperamos intervalos de chubascos, así como también lluvias de puntuales a fuertes en Nayarit. La temperatura máxima el día de ayer fue de 27 grados, hoy se espera pues un valor un poquito más alto. Actualmente tenemos 22 grados centígrados, aunque pues la mínima el día de esta madrugada fue de 20.3 grados. Así que pues también esperamos que se genere ahí. Hay una probabilidad de lluvias por la tarde de pues aproximadamente 40-50%. Es la información, Susana.
Gracias, Roberto. Y bueno, pues agradecemos ya los mensajes que nos envían Los amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través también del 104.3 FM, las páginas en las que usted nos puede estar sintonizando. Gracias, Globo Aranda. Un abrazo. Federico Vázquez, como siempre, no puede faltar, desde Canadá nos escucha. Que tenga un bonito día. Muchas gracias igualmente. ¿Qué tal, don Federico? ¿Cómo está el clima allá en Canadá? Judith González, gracias, buen día. Javier Campoy Jordán, buenos días. Buenos días a los amigos que desde temprana hora nos envían saludos. Graciela Mondragón, Caterina Pregasi, muchas gracias, buen día. Tencha Caro, Roberto Franco, gracias. Luis Segura, Rosalina, gracias. Lourdes Odilón, Lourdes, muchas gracias. Saludos a tu mamá, Judith González. Javier, gracias. Y bueno, vamos con la información. Mire, vamos a empezar con buenas noticias, que tiene que ver con esta inversión del Grupo Aeroportuario del Pacífico, 4,000 millones de pesos, en la remodelación del aeropuerto de Puerto Vallarta, el cual podría cerrar el año con un movimiento de 5 millones de pasajeros. Con esto regresamos, después de la pausa, tenemos a Karina Elizondo con estas buenas noticias.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, invierte el Grupo Aeroportuario del Pacífico 4,000 millones de pesos en la remodelación del aeropuerto de Puerto Vallarta, la cual podría cerrar el año con un movimiento de 5 millones de pasajeros. Karina Elizondo, te escuchamos. Adelante.
Así es, un auditorio. Muy buenos días. Comentarles que este miércoles se llevó a cabo la reunión del Consejo Consultivo 2019, informando a las autoridades sobre los antecedentes y principalmente los resultados en este periodo, destacando un incremento del 5% en pasajeros, representando un total de cerca de 5 millones de personas al cierre en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, donde diariamente pues brinda el servicio 25 aerolíneas con 30 operaciones por hora. Entre los invitados se encontraba el director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico, el GAP, Raúl Revuelta. En su intervención mencionó que en el 2019 pues es un año especial para el grupo, ya que concluye el plan de trabajo del quinquenio y 20 años desde su constitución. En esta nueva etapa se estarán invirtiendo, dijo, 4,000 millones para el recinto, el aeropuerto de Puerto Vallarta. Escuchemos.
El tipo de inversiones que no van a ir ocurriendo cada año, que tiene que ser totalmente transformador. Invitamos, hay hoy 3 despachos de arquitectos de los más reconocidos en México que están participando. Queremos que la nueva terminal del aeropuerto pues sea un ícono para el destino, que sea esta posibilidad de abrir nuevas conexiones, que sea esta nueva posibilidad de traer nuevos jugadores al destino y al final de cuentas ir de la mano de todo el crecimiento que está habiendo, todas las llaves de hotel, toda la inversión que en hotelería se está haciendo en la zona. Tenemos que ir a la par, tenemos que estar preparados.
Y bien, por su parte, Saúl Ernesto Sanabria Silva, el director del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, indicó que se registran 450 salidas semanales, principalmente de vuelos internacionales, ya que el 52% de pasajeros del aeropuerto en esta ciudad pues son norteamericanos. Asimismo, señaló que el recurso destinado para Puerto Vallarta, estos 4,000 millones de pesos, pues serán invertidos en una nueva terminal aérea. También se va a tener la rehabilitación de la pista de aterrizaje y despegue, inversión en normatividad medioambiental, equipamiento, renovación de área de documentación, entre otras que se van a actualizar con este recurso que se destina por parte del GAP. Vamos a escuchar a Saúl Ernesto Sanabria Silva.
Se ha concluido el diseño funcional del nuevo edificio terminal, es esta imagen que ustedes ven. Va a tener 8 posiciones de contacto el edificio, va a ser en 3 niveles, hacia la zona de lado tierra va a tener un nivel, pero lleva un edificio intermedio para todo lo que son el edificio técnico, que son aires acondicionados, plantas, etcétera. Y hacia el lado aire, pues ya cuenta pues con pasillos telescópicos. Vamos a tener 2 posiciones tipo C.
Y bueno, finalmente agregaron que también se ha asumido la parte de responsabilidad social, donde se han hecho donativos a instancias como el Sistema DIF de Puerto Vallarta por parte del aeropuerto, y también el reciente programa llamado Conoce tu Aeropuerto, que pues es el dar recorridos guiados de forma gratuita al interior de este recinto. Finalmente señaló que incluso se tiene un problema grave en el aeropuerto de Puerto Vallarta, y se trata de las vialidades al interior del recinto, las cuales van a ser modificadas para que no haya pues, tanto congestionamiento de vehículos al momento de dejar a los pasajeros. Es parte de lo que se informó, Susana.
Gracias, Karina. Buenos días. Pues qué bueno que se invierta, y si se va a invertir esa cantidad es porque obviamente lo da el aeropuerto de Puerto Vallarta con toda la gente que llega de diferentes lugares, tanto de nuestro país como del mundo, de Alaska, Estados Unidos, Canadá. Nos comenta por aquí, por cierto, de Canadá, Federico Vázquez, dice, estamos a menos 5 grados centígrados y nevada por la tarde y noche. Saludos desde la congeladora de Canadá. Saludos a Federico, y desde luego aprovechamos también para enviar saludos a amigos del auditorio. Sí, nos dicen que hace por aquí, por allá frío. Gracias, Federico. Julián Claudio, gracias. Gracias también. Pablo Guerrero, Roberto Franco, Glo Aranda, Mari Reyes, Lismaira Leonel Escobedo, gracias. Gaby Bond, María Edith Gutiérrez González, gracias. Angélica Rivera, un abrazo, gracias por estarnos sintonizando desde Guadalajara. Y bueno, vamos a continuar con la información. Hablando de infraestructura en Puerto Vallarta, muy lamentablemente que no hay infraestructura suficiente para personas con algún tipo de discapacidad en Puerto Vallarta. Así lo considera Javier Silva, socio de la Fundación Titanes Sin Límites. Lo cierto es que la infraestructura es muy deficiente para un destino turístico como Puerto Vallarta, para las personas que caminan, que pueden transitar, subir y bajar, es difícil. Hay banquetas inexistentes, hay banquetas que la verdad están en franco deterioro. Imagínese usted para las personas con alguna discapacidad. Javier Frías nos tiene el reporte. Adelante.
A pesar de que las autoridades aseguran que Puerto Vallarta es una ciudad incluyente, la verdad es que más allá de la franja turística, no existe la infraestructura necesaria para que personas con algún tipo de discapacidad puedan transitar libremente por este destino de playa. Al respecto, nos habla Javier Silva, socio fundador de la Fundación Titanes Sin Límites, quien realizó el curso taller Cultura General de la Discapacidad en esta ciudad.
Creo que es un destino sensacional en la franja turística, pero si nos metemos dos calles después de la franja turística, creo que ahí está la realidad de lo que es Puerto Vallarta en accesibilidad. Entonces, es lo que creo que debemos de un llamado a las autoridades correspondientes en turno, porque unas van, otras vienen, y desde luego la cúpula empresarial, que hoy lo notamos, todos formamos parte de la cadena productiva de este gran municipio. Entonces, los que tienen negocios fuera de esa franja turística, pues abonar más, ¿no?, a la verdadera accesibilidad y la verdadera inclusión en ese sentido.
Y es que la vida de una persona con discapacidad, como en el caso de Javier, que es visual, es difícil transitar e incluso a acceder a espacios adecuados, más allá de la propia discriminación que se da intencional o por desconocimiento.
En el día a día, el principal reto como discriminación es no me dejan entrar a los hoteles, no me dejan entrar a los restaurantes, porque el perro no entra, ¿no?, por política. Aquellos que son pet friendly, que le llaman, sin problema alguno. Entonces, ese es el gran reto principal. Pero los que usamos de repente, que no tenemos perro guía y bastón, pues te puedes enfrentar a los grandes retos de la calle, pues como son las alcantarillas que no las tapan, como puede ser una rama, ¿no?, de un árbol que te puede chocar, porque con el bastón detecta los obstáculos en el piso, pero los aéreos no, y no hay tanto respeto al peatón, ¿no?, en general. Esos son los grandes retos, principalmente el accesar a lugares públicos con mi perro lazarillo.
Y es que no todo tiene que ver con la infraestructura, sino también en la atención y en la conciencia de que en los establecimientos, tales como los restaurantes, existen también clientes con algún tipo de discapacidad.
Una de las cosas, no tener la accesibilidad también o los formatos en braille. Vas a un restaurante, debería de tener esos menús en braille, que te traigan la cuenta en braille, esos cursos básicos, porque no todos te lo van a tener que dar a mi esposa. Si yo llego solo, pues yo quiero saber la lista de precios, ¿no?, y saberlo, la cuenta para poderla detectar en todos los sentidos. Hace falta esa conciencia en los formatos accesibles también.
Ya por último, Javier Silva llamó a confiar para trascender y a dejar de anteponer pretextos para poder salir adelante.
Yo considero que debemos de aprender a confiar para trascender, y yo les digo que lo que hay entre nacer y morir, pues es la vida misma. Y para que nacer tenga un sentido y morir un objetivo, hay que confiar para trascender. Y si las personas con discapacidad podemos, a todas las personas que nos están escuchando, se les terminan los pretextos.
Javier Silva es un impulsor también del deporte, por lo que está motivando a poder practicar ciclismo sin un guía, actividad que ya ha desarrollado y que asegura le ha ayudado a romper paradigmas y a no tener límites. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Muy interesante la información y la perspectiva que tiene. Desde luego, necesitamos ponernos en sus zapatos y pensar que una persona con un accidente, con una caída, con un golpe, puede convertirse en discapacitado. Y debemos de tener justamente pues las medidas, lo básico. Muy lamentablemente que en Puerto Vallarta, destino turístico internacional, como nos promovemos, que lamentablemente pues no tenga esta infraestructura. Bueno, nos vamos a otra información, amigos del auditorio. La verdad es que esta detención que hicieron ayer en Guadalajara, al ex secretario de Salud durante la administración de Jorge Aristóteles Sandoval. Por unas horas fue detenido el exsecretario de Salud de Jalisco, Antonio Cruz Esmada, con el fin de que acudiera a la audiencia de imputación en su contra por un presunto desvío de recursos por 607 millones de pesos. ¿Por qué lo liberaron? Bueno, porque traía un amparo. Lo liberaron gracias a un amparo. Y así, este amparo emitido por un juez federal, Antonio Cruz Esmada, exsecretario de Salud Jalisco, libró la detención llevada a cabo ayer por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Cruz Esmada fue detenido la tarde de ayer miércoles luego de obtener una orden de cateo a su domicilio en Guadalajara. Lo anterior como cumplimiento de la orden de aprehensión dictada por un juez de control número 11 para que rindiera declaraciones ante acusaciones hechas en su contra, en las que se señala por delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Vamos a escuchar lo que dijo Antonio Cruz Esmada.
Yo estaré atento a que el juez nos marque el término y acudiremos conforme él lo determine.
Al término, pero no por voluntad propia.
Sí, lo podemos hacer de manera voluntaria, igual, pero invariablemente ustedes deben de recordar que no es que yo vengo y me paro voluntad y el juez me va a atender. Ellos tienen una agenda, tienen una marca y haremos una petición y que ellos nos marquen la pauta, por supuesto, de manera voluntaria.
Bien, vamos a ir con nuestro compañero Rafael Hernández, compañero reportero de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, que nos tiene información precisamente sobre esta detención y que, bueno, lo liberaron gracias a que Cruz Esmada pues traía un amparo y un amparo federal. Adelante.
Que en Jalisco se debe cumplir la máxima de que el que la hace la paga, sentenció el gobernador del estado, Enrique Alfaro, tras la presentación del exsecretario de Salud Antonio Cruz Esmada para comparecer ante un juez penal. Alfaro Ramírez dijo que esto debe tomarse como un acierto del sistema estatal anticorrupción.
Yo no quiero politizar ese tema, yo no tengo ánimos de venganza con nadie, simplemente lo que me gustaría es que en Jalisco aplicara la máxima de que el que la hace la paga, y que el sistema estatal anticorrupción empiece a dar resultados. Creo que es una buena noticia para Jalisco. Y la verdad es que creo que, aunque a mí no me toca juzgar si se cometió o no se cometió un delito en la manera como se manejó la Secretaría de Salud en el pasado, yo creo que hay muchos elementos para pensar que lo que hizo el exsecretario de Salud pues es un tema evidente, que qué bueno que esté llegando ya a estas instancias y que los encargados de la agenda anticorrupción hagan su trabajo. Yo creo que es la demanda, la exigencia que tenemos todos los jaliscienses.
Aunque sentenció que no es nada personal contra el exfuncionario estatal Enrique Alfaro, resaltó que ahora corresponde a la Fiscalía Anticorrupción presentar las evidencias para que, en caso de que se configuren los delitos que se pretenden imputar, se haga justicia.
Antonio Cruz Esmada fue secretario de Salud en la pasada administración del exgobernador priista Aristóteles Sandoval y es acusado por la posible comisión de delitos como desvío y uso indebido de recursos. Con las imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Rafael Hernández.
Gracias al compañero Rafael Hernández. Y bueno, me gustó esta frase que dijo el gobernador: el que la hace, que la pague. Pero que se aplique, como dicen, en todo. Porque ha habido casos de corrupción, ha habido situaciones que ahí se quedaron como en el olvido, como archivadas, y hay que empezar a desempolvarlas para que se aplique esta máxima, como dice el gobernador: el que la hace, la pague. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Esta mañana queremos recordarle, ya lo dijo nuestra compañera Brenda Reyes en las efemérides, hoy es Día Mundial de la Diabetes. Así es. Y nuestro país es uno de los países donde más casos de diabetes hay. Bueno, pues aquí en el Centro Universitario de la Costa, aquí en donde está la Palapa y aquí en diferentes áreas del CUC, se han instalado justamente el día de hoy para estar midiendo glucosa, para hacer análisis, y eso, bueno, pues nos da mucho gusto por estas actividades de prevención que tiene el CUC, el Centro Universitario de la Costa, que también estará llevando las brigadas universitarias a Bahía de Banderas. Las brigadas han estado aquí en Puerto Vallarta, fueron a Tomatlán, han ido a Cabo Corrientes, y bueno, pues ahora en esta red universitaria regional, ¿verdad? Pues las brigadas universitarias se van a Bahía de Banderas. Y precisamente el licenciado Abraham Mañón, quien está al frente de estas brigadas, pues nos va a hablar sobre estas brigadas que son en Bahía de Banderas, ¿verdad? Es así. ¿Cómo estamos? Buen día.
Así es, Susana. Buen día. Muchas gracias por esta oportunidad. Buenos días al auditorio. Y bueno, pues, ¿qué te cuento, Susana? Vamos a estar en esta ocasión, así como tú lo dijiste, hemos estado de manera itinerante en diferentes puntos de la región y bueno, sabemos claramente que Bahía de Banderas y Puerto Vallarta pues son una misma al final. Igual en el CUC Costa tenemos una gran cantidad de alumnos de diferentes comunidades y localidades de Bahía de Banderas y bueno, el compromiso está con nuestros hermanos de Bahía de Banderas y en esta ocasión vamos a estar en San Vicente. Vamos a estar el sábado 16 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde y pues vamos a llevar los diferentes servicios que en cada brigada se agregan, pero en esta ocasión tenemos una edición especial respecto al Día Mundial de la Diabetes. Es alusivo al Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, vamos a tener, como tú lo dijiste, en San Vicente, en la plaza principal, prueba de glucosa, triglicéridos, colesterol, del papiloma, de Papanicolau también. Va a haber actividades deportivas, asesoría jurídica, contable, fiscal. Vamos a tener apoyo para las pequeñas y medianas empresas. Va a haber arquitectos, ingenieros que van a estar al pendiente si es necesario de checar alguna vivienda o alguna primaria o alguna dependencia. Si llegasen a requerir de análisis estructurales, va a haber también análisis técnico de software y hardware y muchas actividades más, Susana.
Pues muy bien, ahí tienen ustedes, amigos del auditorio, brigadas universitarias que van a los diferentes municipios de la región. Sí, hay muchos jóvenes estudiantes aquí en el CUC de Bahía de Banderas. Aprovechamos para enviar saludos a San Vicente. Ahí llegan todos estos servicios y también estará llegando la biblioteca rodante, el bibliobús, con muchos libros. Por cierto, que hoy tenemos visita de alumnos de la escuela Indira Gandhi. Los estamos esperando. Vienen al bibliobús, vienen a visitar las instalaciones de radio. Y bueno, pues haciendo comunidad la gente a través de las brigadas universitarias. como mismo nos lo ha marcado, ¿verdad?, en esta filosofía, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, quien viene apoyando muy fuertemente estas brigadas universitarias y todo lo que desde el CUC sale para la comunidad. También hay gente que viene aquí como viene a recibir algunos servicios, como ya lo acabamos de escuchar, la toma de presión, salud, triglicéridos, colesterol, estado nutricional, psicología para la familia, educación ambiental, también hay asesoría fiscal, administrativa, y bueno, todo lo que ya nos comentó Abraham Mañón, quien es el coordinador de estas brigadas universitarias, y que lo vemos todos los días trabajando fuerte para un lado, para otro. Nos da mucho gusto tu vitalidad. Y nos vemos el sábado.
Muchas gracias, Susana. Y si me permites agregar, creo que debo de mencionarlo antes de retirarme, en esta edición especial nos está ayudando, estamos trabajando en coordinación con el gobierno de Bahía de Banderas y bueno, nos han brindado todo el apoyo, el Instituto de la Juventud, la Coordinación de Salud, la Oficina de Bienestar Social, nos han brindado todo el apoyo, incluso hemos estado en comunicación directa con el doctor Jaime Cuevas y su esposa, la presidenta del DIF, la licenciada Berumen.
Así es. Muy bien, pues allá nos vemos el sábado de brigadas universitarias, sábado 16 de noviembre, a las 9 de la mañana, esto será en la plaza principal de San Vicente, para que todos los amigos de San Vicente vayan, tengan todos estos apoyos. Además, oye, que va a haber un rally.
Sí, así es, por parte de los alumnos de Cultura Física y Deporte, aparte de las actividades deportivas, de fútbol y voleibol, bueno, vamos a organizar alrededor de todo, de toda la de la plaza, un rally con los pequeños de las primarias, de las secundarias y de las preparatorias.
Muy bien, gracias a Abraham Mañón por traernos estas también buenas noticias, haciendo comunidad y ahora en Bahía de Banderas, estas brigadas universitarias. ¿Algo más que nos quieres comentar?
Nada más invitarlos. El día de hoy estamos trabajando en coordinación con el Departamento de Ciencias Médicas y la Coordinación de Nutrición. Lo que tú comentaste hace un rato es el Día Mundial de la Diabetes y bueno, aquí hay en diferentes puntos del centro universitario talleres, asesoría. De hecho, van a venir alumnos de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta del módulo de Ixtapa y de CONALEP. Van a venir aquí también a tomar talleres respecto a hábitos correctos alimenticios, respecto a todo esto que tiene que ver con la buena alimentación y la nutrición.
Muy bien, pues ahí tienen, amigos del auditorio, gracias Abraham, y pues estas son las actividades del Centro Universitario de la Costa. Gracias, Abraham Mañón. Gracias. Y nos vamos una pausa rápidamente, regresamos con más información. Fíjese usted que en proceso de evaluación se encuentra la licenciatura en Administración del Centro Universitario de la Costa con el fin de obtener una segunda reacreditación por parte del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas Contables y Afines. De la misma manera, bueno, pues le vamos a tener información al regreso de la pausa. Nos vamos de una vez con esta información, nos dicen. Y bueno, con el objetivo de contribuir en el mejoramiento de procesos académicos y continuar impulsando una calidad educativa de nivel superior, esta licenciatura que les comento, la administración del Centro Universitario de la Costa, la licenciatura en administración del CUC, se encuentra en este proceso de evaluación. El doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico, y en representación del doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario, recibió en la sala de juntas del edificio de rectoría a los evaluadores. A la vez externó: sabemos que la mejora continua de nuestros procesos es lo que brinda la calidad a nuestros estudiantes. Vamos a escuchar.
Nosotros estamos conscientes de que la evaluación no solamente es para saber si acreditamos o no acreditamos, sino para saber en qué vamos a mejorar, en qué tenemos fortalezas, en qué tenemos debilidades, en qué tenemos oportunidades. Este es un proceso el cual es compartido, lo compartimos con ustedes. Ustedes nos van a evaluar, nosotros somos los evaluados, pero lo compartimos totalmente porque queremos saber qué tenemos, qué nos falta y hacia dónde queremos llegar.
Bien, pues ya escuchamos al doctor José Luis Cornejo, secretario académico del Centro Universitario de la Costa. Y déjenme comentarles que también el maestro Francisco Suárez Peláez, responsable del Comité de Evaluación, añadió que si está bien documentado, les dijo, pues que no se preocupen, porque la Universidad de Guadalajara, en este caso, tiene mucha experiencia ya están en un proceso de reacreditación. Ustedes saben que a partir de ahora se exige un poco más en los indicadores. Así de que cada vez pues hay más estos indicadores, como señalan, se vuelven pues un poquito más difíciles. Y pues la Universidad de Guadalajara, en este caso la carrera, la licenciatura en administración, pues ha tenido muy, muy buenos resultados. Vamos a escuchar lo que dijo el maestro Francisco Suárez Peláez.
Estamos ciertos de que pues la universidad y la experiencia que tienen estará muy bien documentado. Y bueno, pues nuestra labor, como decía el maestro, pues es dar nuestro punto de vista como personas externas y que ayude a enriquecer estos procesos, ¿no? Esa es la idea. No somos fiscales, auditores y que pues de ahí depende tu vida o te van a correr. No, esa es la idea. Somos pares evaluadores. También nosotros nos ha tocado estar a veces del otro lado, que nos vayan a evaluar. Y bueno, pues ahora les toca a ustedes y esperamos que estos trabajos sean en beneficio de la universidad y finalmente pues de los estudiantes a los que nos debemos. Gracias.
Bien, pues en este proceso de la segunda reacreditación, licenciatura en administración Cucosta, y bueno, aquí les deseamos muchísima suerte a todos. Por cierto, en más información de las actividades de la Universidad de Guadalajara, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que están celebrando 227 años de la primera cátedra en Derecho en Guadalajara. Así es, esta facultad nació prácticamente con la universidad misma y de esta pues han egresado juristas de talla de Mariano Otero e Ignacio L. Vallarta. La otrora Facultad de Derecho, hoy División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, ha aportado a juristas, como ya le comenté, pilares fundamentales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que la Escuela de Derecho nació con la universidad misma hace 227 años, el 3 de noviembre de 1792, cuando abrió sus puertas con la inauguración de la entonces Real Universidad de Guadalajara, con las facultades de Arte, Teología, Medicina y Derecho. Ni en tiempos convulsos se dejó de impartir cátedra jurídica en esa escuela, hoy adscrita al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Imagínese usted, 227 años de la primera cátedra de Derecho en Guadalajara, en un acto que tuvo lugar en el Auditorio Salvador Allende del CUSH, en el que entregaron reconocimientos póstumos a académicos, pergaminos, a 91 profesores jubilados, así como a los profesores más antiguos y los directores de la facultad y de la División de Estudios Jurídicos. Bien, ahora sí, nos vamos a una pausa, pero ahí están las gráficas, las fotografías que a través de las redes sociales se están publicando. Qué emoción, 227 años de la primera cátedra de Derecho. Y bueno, pues esta facultad nació paralelamente con la Universidad de Guadalajara, con la universidad misma. Vámonos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, me da mucho gusto recibir esta mañana aquí en cabina a miembros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, mejor conocida como la CAPEM. Rubén Vázquez, un buen amigo que ha pues impulsado también esta confederación, pues le hablábamos hace un par de días para comentarles algunos casos que les vamos a presentar la próxima semana, pero queríamos, y su agenda se los permite el día de hoy. Tiene que ver con la labor de los sindicatos, y en especial me quiero referir hoy, en esta ocasión, a los albañiles. a los trabajadores de la construcción. En estos días de esta semana tuve la oportunidad de conocer a una mujer, a una esposa muy afligida, con su esposo que tuvo un accidente en la construcción. ¿Y cuántas muertes más, cuántos accidentes más tienen que registrarse en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas? Hoy vamos a hablar de Puerto Vallarta, porque hay un fraccionamiento. Yo les voy a pasar todos los datos aquí a nuestros invitados hoy, porque sí es necesario que no haya autoridades ciegas, sordas. Cuando vemos gente que son nuestros hermanos mexicanos que llegan a Puerto Vallarta porque hay construcción, porque, bueno, la economía pues está mejor que en otras entidades del país, y llegan y los contratan, unos vienen de Puebla, Oaxaca, Chiapas, algunos otros de Tepic, otros originarios de Puerto Vallarta, de donde vengan. Pero las condiciones que hoy están viviendo los albañiles en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en esta región, es, yo creo que, una vergüenza. Vamos a platicar con José Héctor Santana Andrade, que él es el secretario o director.
Secretario general
de CATEM. Y también con Héctor Antonio Jiménez Rodríguez, quien es el abogado justamente de CATEM. Iniciamos con usted como secretario. De pronto vemos, y lo tengo que decir porque vemos las obras que dicen, esta obra está afiliada a la CROM, a la CTM, a la CROC, a la, ya no sabemos cuántas siglas más hay. Ahora surge un nuevo sindicato y decimos, ¿este sindicato realmente va a hacer algo? ¿Va a apoyar a los trabajadores o va a caer en lo mismo que la CROC, que la CROM, que todas las demás sindicatos? Entonces, yo le agradezco mucho que venga, porque ustedes justamente están promoviendo pues una filosofía y una cultura de un sindicato diferente. Adelante.
Sí, muchas gracias primero que nada por la invitación. Decirle que sí somos un sindicato diferente. La instrucción a nivel nacional de nuestro líder nacional, de hecho, Pedro Haces Barba, es precisamente que las cosas se hagan bien, que las cosas se hagan de manera diferente y que se note, que se vea, que realmente defiendamos al trabajador. Y efectivamente, hablando de los trabajadores de la construcción, pues creo que es uno de los rubros que más con más frecuencia tienen estas dificultades, ¿no? En las que incluso no les dan seguro social, cuando es uno de los trabajos más peligrosos, ¿no?
Pero independientemente de que sea un trabajo peligroso, es una obligación, es de ley, que desde que el trabajador pone un pie en la construcción, lo estén asegurando. Sea remodelación, sea construcción, la ley del seguro social así lo establece y no se cumple. Le comento. Don Jaime Moreno, un albañil que ustedes después van a tener la oportunidad de conocer, y a sus compañeros, se cae de un tercer piso. Y cuando tiene el accidente, en lugar de que lo lleven al IMSS, como, estas son historias muy constantes en Puerto Vallarta, en la región, y en lugar de que lo lleven al IMSS, se lo llevan al hospital regional. En el hospital regional lo atendieron como pudieron, pero él tenía una fractura, lo enyesaron como pudieron y le empezó a soldar el pie como se pudo. Después ya lo llevaron al IMSS, el IMSS le vuelve a hacer otra curación, no está soldando bien el pie, ahora hay que operarlo, no queda bien de la operación, de aquí lo mandan a Guadalajara, de Guadalajara lo regresan y le dicen, ¿sabes qué? No vamos a poder arreglar las porquerías que hicieron en Puerto Vallarta, te regresas. Y el hombre anda con el pie colgando, le cambiaron la vida porque ahora que ya lo registraron al IMSS, lo registran no con el sueldo que él gana, ¿sí? Los albañiles tienen sus categorías, él ganaba 3,000 pesos a la semana, ¿no? Que son jornadas terribles, bajo el sol, sin casco, sin arnés, sin las protecciones, porque ese es otro asunto.
Ese es otro asunto.
¿Y qué pasa? Que ahora el IMSS, en lugar de darle lo que tiene que ser con su salario, le está dando 1,300 pesos al mes. Entonces, de esos 1,300, dice, ¿qué hago con mi esposa, mis dos hijos? El señor está desesperado, pero esa es una historia que se repite constantemente. Vemos los grandes edificios, los fraccionamientos que surgen, ¿sí? Las casas que las venden en millones, a costa también de unos trabajadores que están en condiciones terribles, como de esclavitud. Hay algunos que ahí duermen. Ya está un fraccionamiento que ya está en la segunda etapa, tercera, se llama Sendero del Parque. Ya hablé a la Procuraduría del Trabajo, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los inspectores están para algo. ¿Dónde está el IMSS? O sea, aquí están involucrados varios, ¿verdad? Entiendo, ellos no tienen sindicato. Y si lo tienen, pues parece que no existe. No tienen seguro. Estuve platicando con algunos de los albañiles y nos decían, con temor, no tengo, pero que no la vean, que no me digan, que no esto. ¿Qué es eso? Estamos, según, en otra etapa de la vida de México y con tristeza vemos que esta es una esclavitud, que esta es una forma de estar violando los derechos humanos de esos trabajadores y que están en condiciones terribles y que no hay nadie quien haga algo. Y lo digo por la Secretaría del Trabajo, por la Procuraduría del Trabajo, por el propio IMSS, que tienen inspectores y que lamentablemente, entonces yo hoy, así directamente, acudo a este sindicato a pedirles que si en realidad ustedes van a hacer la diferencia, hagan algo. Y lo van a demostrar no con discursos, ¿verdad?, sino claro, con hechos. Claro, adelante. Claro. El licenciado Héctor Antonio Jiménez es abogado de CATEM. Adelante.
Buenos días a todos. Efectivamente, sí hay una omisión por parte, no nada más de las instituciones, también de los médicos. Los médicos saben y están preparados y están entrenados para recibir una persona que venga con un accidente laboral, dónde canalizarlo y por qué canalizarlo. Es decir, nosotros en nuestra legislación, la única persona que puede diagnosticar un riesgo de trabajo es el médico. No hay otra persona. Y entonces, este médico debe de estar preparado para esta eventualidad. Y puntualmente hace muy buen señalamiento al decir que los sindicatos han sido omisos, hay corrupción, hay que hablarlo como
todas,
tal.
Pero es que estamos hablando del inspector del IMSS. Hay que hablar, a ver.
Del inspector de trabajo el
momento
también.
En el momento que surge una construcción, ¿cuáles son los lineamientos a cumplir? Llega los trabajadores de la construcción, se les tiene que dar el seguro, el registro, en ese momento, en ese día. Si entran a trabajar al siguiente día, el señor ya tiene que ir asegurado. ¿Por qué? Porque han pasado accidentes a unas horas de haber entrado a trabajar. Entonces, para empezar, el seguro, que le dan la seguridad de la atención. Dos, que se registre de acuerdo a su salario. Porque si el hombre queda lisiado para el resto de su vida, ¿qué le van a dar? ¿Una mísera pensión? Entonces, son muchas cosas, y ustedes lo saben. O sea, que todas las obras tienen que tener un sindicato, pues yo fui ahí y yo no vi nada. No vi que esta obra está bajo el respaldo. Al contrario, me querían sacar. Dije, sí, me salgo, no hay ningún problema. Pero aquí se están violentando los derechos de seres humanos, de trabajadores que están en condiciones ínfimas, en condiciones indignantes, sin casco, sin protección, sin seguridad social. Eso no se vale.
Hemos hecho reconocimiento de todas estas situaciones y efectivamente coincidimos con lo mismo. Hay omisiones, nuestros inspectores del trabajo, la verdad, son omisos, tienen muy pocas herramientas legales, muy pocas herramientas humanas también, hay que decirlo. Son 4 inspectores de trabajo para todo el quinto distrito, que eso es nada, en realidad. Y si a eso le agregamos que el IMSS ha tenido una complicidad con esa corrupción, porque el inspector de trabajo del IMSS, el inspector del IMSS propiamente, pocas veces lo vemos fuera del instituto. Pocas veces lo vemos realmente en campo como debe estar al centro de su trabajo. Pocas veces lo vemos haciendo o levantando las multas, verificando las condiciones de trabajo. Y en fin, en Vallarta hay una violación de seguridad e higiene enorme. Hay un gran rezago.
Sí. Bien, pues yo quiero en esta primera entrevista, porque va a haber otras de seguimiento, yo quiero confiar en que CATEM va a hacer algo, esta confederación de trabajadores va a hacer algo aquí en esta región. Les voy a poner el caso de este hombre. Ya fue a Derechos Humanos, lo llevé, porque también me motivó una frase que dijo él y su esposa: la pobreza y la ignorancia es nuestro peor enemigo. Eso me dijeron. Entonces le dije: la corrupción, la indiferencia son también sus enemigos. Entonces, yo he visto que ustedes, que esta confederación está tomando protesta por todo Jalisco. He dado seguimiento a todo lo que Rubén Vázquez habla sobre CATEM. Y en ese sentido, hoy les quiero hacer justamente, porque queremos ver qué tan diferente puede ser, ¿no? Les quiero poner en la mesa, presentarles a esta persona, que vayan a ese fraccionamiento. No sé si ya llegaría algún sindicato o no, pero cuando yo fui, ellos no tienen sindicato. Si ahora ya lo tienen, no lo sé. Pero es en Sendero del Parque, enfrente de la UNIVA, en donde están trabajando sin el mayor seguridad. Están en las partes de arriba de las casas, de los techos, y no tienen seguridad. Entonces, ¿qué les parece? Nos quedamos ahí, les presento a esta persona, y también que las personas, los trabajadores de diferente ámbito, sea de la construcción, sean trabajadores que están siendo violentados, que se comuniquen con quién y a dónde.
Que se comuniquen con Héctor Santana, y les voy a dar el número de teléfono. Es el 322-356-4374.
Lo vamos a repetir.
Ese es el teléfono de la CATEM.
322-356-4374. Ahí está el teléfono, y esta historia apenas empieza, amigos del auditorio, porque les voy a traer a Jaime Moreno, a su esposa, para que nos narren un año, el señor, un año, yendo de un lado para otro. Me fui al Seguro Social también, donde no lo atendían, ya lo están atendiendo, ya le dieron su cita para ayer, como dicen, y no para diciembre. La situación de él, y vamos a ver cómo está su pie. Él lo que quiere es trabajar y dar a su familia lo que le ha estado dando en los últimos años antes de tener este accidente. Le pues, quiero agradecer, José.
Sí, sí, si me permites, antes de despedirnos, es muy fácil hablar y decir, nosotros somos la diferencia y todo lo que se le puede agregar, pero en realidad creo que tenemos un espacio de oportunidad para trabajar con todo este ámbito que ha sido olvidado por las demás confederaciones y federaciones. Entonces, sí, nosotros traemos la diferencia y lo vamos a demostrar, que ese es un compromiso que tenemos, de hecho. Sí nos interesa mucho también este caso en particular y el resto de lo que estamos hablando. Y los invitamos a quienes tengan este tipo de situaciones que se acerquen a nosotros. Ahí está el teléfono, nos pueden seguir también en Facebook.
En Facebook están como CATEM.
CATEM Vallarta.
A ver, CATEM Vallarta.
Puerto Vallarta. Perdón, es Puerto Vallarta, sí.
A ver, CATEM Puerto Vallarta, los vamos a buscar para que también ustedes se comuniquen con ellos. Sí, están precisamente en CATEM Puerto Vallarta, ya estoy viendo su página. Y bueno, pues por lo pronto, ya aquí tienen el mensaje. Y pues vamos a dar seguimiento, ¿qué le parece?
Me parece
dar seguimiento a este caso, porque vamos a ver de qué manera se organizan, de qué manera defienden a un trabajador y de qué manera los albañiles de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas pueden afiliarse a este sindicato que nos ha hablado que es diferente. Queremos ver qué tan diferente es, porque la verdad ya se ha acudido a diferentes sindicatos a ver y muy lamentables historias.
Si me permite nada más anexar, parte de lo que usted dice que le conmovió el discurso de esta persona, hemos trabajado en eso, en erradicar la ignorancia o la falta de conocimiento de sus derechos, y les hemos pedido que se capaciten, que esto debe ser mejora para ellos mismos, que no
aquí,
es...
Aquí lo lamentable es que están entre la capacitación o el trabajo para darles de comer a su familia, ¿verdad? Ese es el grave problema, pero yo creo que que es, deben ellos hacer conciencia y ver de qué manera defienden sus derechos, porque no se vale que los sigan explotando. Traen gente de fuera, los explotan y luego los dejan a la deriva, si es que sobreviven algunas de las construcciones. Muchísimas gracias a José Héctor Santana Andrade, secretario general de CATEM, al abogado Héctor Antonio Jiménez Rodríguez. Nosotros tenemos una pausa, amigos del auditorio, regresamos con más información, pero ahora de Bahía de Banderas.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Me piden por aquí en la página el teléfono de CATEM 322-356-4374. Vamos, esta historia apenas empieza, ya le vamos a tener información sobre esta historia de los albañiles aquí en Puerto Vallarta, aquí en nuestra región. Bien, vamos a continuar con más y déjeme comentarle que pone en marcha el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, obras de pavimentación en Mezcales, cumpliendo así con el 61% de sus compromisos a 2 años de gobierno. Javier Santos, te escuchamos.
Arrancó ayer en la tarde la obra de pavimentación en la calle Josefa Ortiz de Domínguez en Mezcales. El banderazo lo dio el alcalde Jaime Cuevas Tello, acompañado de un centenar de pobladores, regidores y funcionarios. Cuevas Tello sostuvo que a 2 años lleva cumplido el 61% de los compromisos. La inversión en esta obra es de poco más de 6 millones de pesos y son con recursos de la federación y municipio, la mayor parte de este último. La calle es donde se ubica el Seguro Social y da a la plaza. Ana Pimentel, delegada municipal en Mezcales, agradeció al alcalde la obra. Habla la delegada de Mezcales, Ana Pimentel.
Pues ya hace tantos años esperando esta calle y pues ya se nos hizo realidad. Le doy las mil gracias, señor presidente. Gracias a cada uno de los regidores también aquí presentes. Y gracias más que nada a ustedes. Y esperemos que va a seguir más obras y más calles en esta localidad, que es nuestra localidad de Mezcales.
Al mismo tiempo envió un mensaje la presidenta del Comité de Obras, Verónica Ortiz, quien comentó lo siguiente al respecto.
Le quiero dar las gracias al presidente, más que nada pues por echarnos la mano con esta calle, que la verdad que desde que estoy aquí es una calle que cuando llueve se pone la verdad bien fea. Entonces le quiero agradecer de parte de todos los vecinos de aquí de esta calle José Ortiz de Domínguez. Muchas gracias.
Enseguida el alcalde Jaime Cuevas Tello dijo que la obra es gracias al pago de los impuestos de la sociedad. A los habitantes presentes les pidió vigilar la obra. Hable el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Lo único que estamos nosotros haciendo es devolver ese impuesto a las necesidades de ustedes, de los pueblos, de la gente, que lo hicimos en ese documento que se llama Plan Municipal de Desarrollo, que lo hicimos tocando puertas y ahí venían dentro de esas necesidades servicios y calles que necesitábamos rehabilitar, hacer concreto hidráulico en diferentes vialidades. Y bueno, decirles que lo escucharon el día del informe, los que nos hicieron el favor de acompañarnos, a 2 años, o sea, la mitad de la administración, ya llevamos el 61% de los compromisos cumplidos. Y esto es, insisto, es gracias a esos impuestos, gracias a esa disposición que también tienen los regidores y las regidoras junto con la síndico de asignar recursos para que se hagan estas obras.
Por su parte, Margarita Ramírez, regidora de esa demarcación, narró las dificultades para caminar en tiempos de lluvia por esta avenida. Con esta obra se espera terminar con este problema que año con año es un martirio para quienes viven en esa zona. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, gracias a Javier Santos. Y vamos con más información de Bahía de Banderas. Un avance de 40% presenta el censo y diagnóstico de las escuelas de Bahía de Banderas, realizado entre docentes y directivos de los planteles. Así lo informó el subdirector de Educación, Jorge Eduardo González. Javier Santos, adelante.
Realiza el municipio un censo y diagnóstico sobre la situación de las escuelas de todo Bahía de Banderas, informó el subdirector Jorge Eduardo González. El diagnóstico arrancó el mes de septiembre y apenas lleva un avance del 40%, reconoció el funcionario municipal. El diagnóstico será entregado a la Secretaría de Educación, cuyo fin es tener información precisa por medio de entrevistas a jefes del sector, supervisores y directores de la situación en que se encuentran cada uno de los planteles. Una vez ello, añadió el funcionario, se pueden hacer las gestiones pertinentes ante las dependencias correspondientes. Habla el subdirector de Educación de Bahía de Banderas, Jorge Eduardo González.
Tenemos un avance aproximadamente de un 45%. Vamos lento porque hay poco personal, pero yo pienso que terminando este mes de noviembre ya lo tenemos listo.
¿Cuál sería el objetivo de tener ese
diagnóstico? Pues mira, sería la de analizar nuevamente las cuestiones de infraestructura y las situaciones que tenga cada una de las escuelas, pero al mismo tiempo es aprovechar para visitarlas, para hablar con los maestros, para hablar con, si se puede, con padres de familia, exponerles cuáles son los trabajos y los programas que a través del Plan de Desarrollo Municipal se llevan a cabo.
Jorge Eduardo González afirmó que en Bahía de Banderas existen alrededor de 160 escuelas con poco más de 35,000 estudiantes. Sostuvo que la matrícula tiene un incremento cada trimestre de aproximadamente un 2%. De nuevo habla el funcionario municipal.
Bahía de Banderas no desciende su demanda escolar, al contrario, aumenta.
¿Cómo cuánta gente se estará integrando cada ciclo ahí?
Algún 2%.
Pues en todo.
Trimestral.
Sí.
Asimismo, añadió que eso significa que cada trimestre se integran a las escuelas entre 250 a 300 niños. En estos trabajos se contará con apoyo de Protección Civil y Obras Públicas para que evalúen los edificios, concluyó el funcionario. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, le tengo información sobre CEAPAL para que usted emita sus pagos. Moderniza CEAPAL pago de recibo a través de aplicaciones. El organismo está ofreciendo una amplia gama de opciones a las que se suman el uso del Internet, aplicaciones móviles para beneficio de los usuarios. Con la finalidad de facilitar el pago oportuno entre sus usuarios, el sistema de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, bueno, pues amplía y diversifica sus formas y métodos de recaudación. Entre las principales novedades se encuentra el uso del teléfono celular mediante la aplicación Mercado Pago, con la que se escanea el recibo y en segundos se realiza la operación. Bueno, si usted quiere mayor información, pues puede comunicarse a CEAPAL, desde luego, para que pues le comenten, le digan sobre esta aplicación que usted puede acceder. También está el pago en las cajas, en las 6 cajas, oficinas recaudadoras del sistema. Está disponible de lunes a viernes de 8 a 3. Y bueno, por lo pronto, pues hay que modernizarse. Y hay que cumplir con los pagos de CEAPAL. Bien, nos vamos con esta información. Fíjese usted que me da muchísimo gusto recibir esta mañana aquí en cabina a las maestras de la escuela del Colegio Indira Gandhi. ¿Cómo se llama su escuela, chicos?
Indira Gandhi.
Ah, ya oyeron las voces. Bueno, de todos esos jóvenes que se encuentran aquí, está la maestra Claudia Hernández. Buenos es la días. Directora.
Así es.
Bienvenida, maestra. Gracias.
Gracias.
Está Bianca Sandoval. ¿Cómo está?
Directora. Muy bien, muchas gracias.
Araceli Medrano.
Buenos días.
Buenos días. Carolina Munguía, la maestra del inglés. La Miss, ¿verdad? Como le dicen. Gracias. Perfecto. Indira Gandhi es una escuela primaria que hoy nos visita y que entre los trabajos que a los niños les piden es justamente conocer una estación de radio, hacer un guión radiofónico y conocer el bibliobús y conocer el Centro Universitario de la Costa. Bienvenidos.
Gracias. Gracias.
Buenos días. Adelante, maestra Claudia.
Antes que nada, buenos días. Gracias por la invitación. Creemos que esta es una experiencia increíble para los niños, conocer cómo es el medio de comunicación de la radio. Ellos están súper emocionados y ansiosos también. Gracias.
No, y nos van a grabar unas cápsulas también, ¿eh? Por ahí anda nuestro ingeniero José Gómez, que ya los va a llevar a las cabinas para que graben. ¿Ustedes saben por qué está este muro verde? Le voy a pedir a ¿cómo te llamas, hija, la de lentes?
Ana.
¿Cómo?
Ana.
Ana Luz, asómate allá al monitor. allá con nuestro compañero Daniel. Por eso es que tenemos ese muro verde. ¿Qué tal? ¿Verdad? Ya lo están viendo. Además, ¿ustedes tienen redes sociales?
Sí.
Hay algunos que todavía no deben, ¿eh? Pero, ¿quiénes tienen? Levanten la mano. Pues casi todos. ¿Qué tienes? ¿Tú qué tienes? ¿Facebook? ¿O qué tienen? Pero tu mamá está al pendiente, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues hoy les voy a mostrar a los que andan por aquí, que se van a poder ver en las redes y los están escuchando en estos momentos, para que me haga un paneo por ahí nuestro compañero Eduardo Gutiérrez, que está aquí y está haciendo las tomas. Y desde luego, para que ustedes manden saludos, ahí los están enfocando, no me les cortes las caras. Un poquito más para arriba, para arriba, para arriba. No. Ahí. Manden saludos, ¿verdad? A todos, ahí están. Y ya vieron que tenemos de fondo la iglesia. Pues aquí nos pueden poner de fondo lo que quiera Daniel, dependiendo de la información que yo esté transmitiendo en este momento y nuestros compañeros reporteros. Así de que, saludos. Ahí están enviando saludos todos. Muchas gracias. Y bueno, de eso se trata la radio, de compartir, de informar, pero también de que los niños que están aquí, como Indira Gandhi y otras escuelas que llegan aquí al Centro Universitario de la Costa, que visitan el Museo Peter Gray, el Cocodrilario. ¿Ya conocen el Cocodrilario?
No.
¿Tú sí? ¿Tú también?
No.
A ver, ¿tú sí lo conoces? Qué bueno. Bien, muy bien. Pues hoy van a tener la oportunidad de disfrutar como un día de campo, ¿verdad? En unos momentitos más. Así de que bienvenidos, maestra Claudia Hernández de la Escuela del Colegio Indira Gandhi, a la maestra Bianca Sandoval. Muchas gracias porque ya nos visita por segunda ocasión.
Sí,
ya nos ha traído otros grupos. Si quiere, voltees el micrófono porque ahí está. Bianca Sandoval, muchas gracias. Araceli Medrano, Carolina Munguía de Indira Gandhi, muchas gracias. Y desde luego, pues aquí también está Erandi Cruz, que está en vinculación y que también, bueno, pues trae aquí a los chicos, les va a dar un recorrido. Erandi, ¿a dónde van a andar en este recorrido? ¿En el museo? ¿Van a ir al Cocodrilario?
Nosotros vamos a llevar a un recorrido, pero su intención principal era estar aquí contigo y conocer tus instalaciones.
Muy bien.
¿Qué te quedé un bibliobús que tienes?
Ah, sí, el bibliobús. Se van a poner muy atentos a todos los documentales que vamos a transmitir, porque el que acierte y esté atento se va a llevar libros.
¿Qué tal?
¿Eh? Muy bien. Y luego los comparten ahí entre todos, ¿sí?
Claro,
muy bien.
Que sí.
Muchas gracias. Con esto nos despedimos, amigos del auditorio. Mañana tenemos el comentario del doctor Javier Orozco. Atinado el comentario en estos tiempos en que pues es el presidente de Bolivia, ex presidente de Bolivia, que ahora está en su calidad de asilado político en nuestro país, Evo Morales, y justamente ya lo tenemos, y justamente con el comentario del doctor en economía internacional por la Universidad de Barcelona, experto en comercio exterior y finanzas internacionales, ex presidente del Colegio de Economistas Jaliscienses y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también ex rector del Centro Universitario de la Costa. En este marco del 25º aniversario de la red universitaria, escuchamos al doctor Javier Orozco Alvarado con este tema. Muchas gracias, doctor. Adelante.
Muy buenos días, mi estimada Susana. Hoy quiero comentar acerca del asilo de Evo Morales y la respuesta de la oposición. Pues nadie en su sano juicio puede negar que después del triunfo de López Obrador, la oposición enloqueció o perdió la razón. Basta con ver las virulentas reacciones de los expresidentes panistas Vicente Fox y Calderón y los mordaces comentaristas priistas de la televisión. Son quienes aplauden el golpe de Estado en Bolivia y alientan el malestar social contra el presidente en su afán por derrocarlo y recuperar el poder. Se olvidan que juntos hundieron a México, que lo hundieron en la miseria, en el endeudamiento, en la corrupción y en la violencia. No entienden que los conflictos sociales que hoy se viven en Chile, Venezuela, Nicaragua o Bolivia hubieran sucedido también en México si aún gobernara la gente del PRI o del PAN. No quieren entender que los mexicanos optamos por la vía pacífica del cambio, que optamos por cambiar el gobierno en las urnas y no con las armas, que no fue necesario ni un golpe de Estado ni un estallido social para sacar del gobierno a quienes por más de 30 años saquearon a México y acabaron con la vocación constitucionalista de nuestra historia. Se les olvida que corrieron a Fidel Castro en su visita a México durante el gobierno de Fox, que se entrometieron en las elecciones de Estados Unidos en 2016, que han respaldado los intentos golpistas en Venezuela y que buscan a toda costa derrocar al presidente de México. Bien que mal, en México impera la democracia, a pesar de los episodios de fraude electoral de Calderón y de la falta de compromiso ideológico de la clase intelectual y política. Para su desgracia, México no es Cuba, no es Venezuela, no es Chile, ni es Bolivia, ni cree más en ellos, a pesar de que siguen manteniendo el control de los medios de comunicación y sus vínculos con la élite neoliberal ilustrada y con el crimen organizado. Los retos del presidente son muchos, pues no solo tiene que enfrentar a la élite política corrupta que dominó el país por más de 30 años, sino que tiene que enfrentar también al crimen organizado y a las potencias mundiales que están en contra de la prosperidad y la independencia económica y política a la que tienen derecho todos los pueblos del mundo. Por eso, el presidente Andrés Manuel, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de la Defensa y el de Seguridad, en un solo frente, han demostrado el espíritu humanista del pueblo mexicano, su vocación constitucionalista y su solidaridad con los pueblos del mundo y para con quienes, como el expresidente Evo Morales, necesiten de la protección y el asilo político en México. Por hoy es mi comentario y aprovecho para mandar un saludo a todos nuestros radioescuchas.
Gracias al doctor Javier Orozco Alvarado. Amigos del auditorio, nos vamos, no sin antes agradecer a todas las personas que nos están enviando mensajes. Desde luego, ya comentamos y enviamos saludos a Angélica Rivera, Javier Campoy, a Judith González, Federico Vázquez, Glo Aranda, gracias a Julio Claudio, también muchas gracias, Pablo Guerrero, Roberto Franco Loza, gracias. Mari Reyes, un saludo a mi querida Irma González, un abrazo a Irma González, a Aida Ríos, a todos un abrazo, a Jean-Pierre, Coral Arroyo, ay Coral, un abrazo, saludos, Sergio Zúñiga, Brenda Robles, Teresa López, María Edith Gutiérrez González, gracias, Gali Bond, Liz Mayra, Leonel, gracias, a todos muchas gracias por sus comentarios, que tengan ustedes un excelente día. Continúen la programación de Radio Universidad de Guadalajara, en controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia y José Isabel Gómez, Chepe Gómez, así como a Eduardo Gutiérrez, gracias, y desde luego también a Osvaldo Machuca, también por su apoyo. Gracias, gracias. Muy buenos días y nos vamos con la cartelera.
Gracias, Susana. Te presento la cartelera cultural para este jueves. Plataforma 322 te invita a la presentación del libro En Busca de la Libertad, de Angélica Íñiguez, en la Galería del CUC, Noche de la Iguana, a la 1:00 p.m. No te lo pierdas. Actu te invita al musical Mamma Mía, un montaje local con los artistas del momento que viven aquí en nuestra ciudad. No te lo pierdas, una buena oportunidad para reencontrarte con los musicales de Broadway. Encanto te invita a ver la película Chorus Line, un musical en pantalla. No cabe duda que es de las más tradicionales del cine. Ven a verlo nuevamente y disfruta en pantalla Chorus Line. El Teatro Ali Chumacero en Tepic te invita a una plática con el cineasta Nicolás Echavarría. Una buena opción para poder tener un conversatorio con uno de los cineastas más importantes del país en el Teatro Ali Chumacero en la ciudad de Tepic. Participa y conoce más de nuestro cine mexicano. Porque la cultura también es noticia. Para Señal Informativa, Edgar Treviño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.